La Agencia del Medicamento autoriza el primer ensayo clínico de una vacuna española contra el COVID.
Noticias 14 horas.
Se trata, muy buenas tardes, de ese primer ensayo en personas de una vacuna desarrollada en España. La firma la empresa IPRA. Participarán varias decenas de voluntarios de entre 18 y 39 años que van a recibir dos dosis de la vacuna. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país.
Va avanzando la vacunación, se aproxima a ese 70% fijado por el Gobierno central para finales de este mes de agosto, mientras en Madrid ya se inocula a los mayores de 12 años, afluencia notable de autocitas. Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social.
De momento, Sanidad va a seguir con la cita previa, pero no excluye que en algún momento lo abra de forma libre para que la gente vaya, según cómo vaya comportándose, ¿no? Pero en este momento 60.000 es un número importante, teniendo en cuenta que mucha gente ha salido de Madrid por vacaciones y no está ya aquí en esta ciudad.
Entre tanto, San Sebastián de los Reyes no tendrá encierros. No habrá encierros en agosto, pero podrá realizar corridas de toros y otras actividades sometidas, eso sí, a controles. En el programa 120 Minutos de Telemadrid lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Obviamente conocemos que estamos hablando de, como el caso de los encierros en San Sebastián de los Reyes, de actividades que tienen una gran regambre social. Sentimos muchísimo que esto se produzca, pero la autoridad sanitaria en Madrid ha entendido que era aconsejable que estas actividades durante el mes de agosto y a la espera de esa bajada definitiva de la incidencia no se realicen.
Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde delegado de festejos de San Sebastián de los Reyes, ha hecho una comparativa entre los encierros y otros eventos que sí se permiten.
O sea, si tú puedes estar durante 40 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros corriendo con personas al lado, si tú puedes estar durante 90 minutos en un campo de fútbol con personas al lado, que no puedes estar 10, 15 segundos delante de un toro, yo creo que no tiene ningún tipo de explicación. Se quiere apostar por el mundo taurino, se quiere apostar por la economía, se quiere apostar por la libertad, o simplemente se quiere no hacer nada con el mundo del toro, no se quiere hacer nada con San Sebastián de los Reyes.
Son algunos de los asuntos que vamos a abordar a lo largo de este tiempo de noticias. Hay más. Titulares con Eva Prat. Continúa imparable el precio de la luz.
Hoy alcanzará los 113,99 euros de media, son 2 euros más que ayer. Es un incremento cuya causa está en el precio de la materia prima, pero también en las particularidades del sistema español. José Manuel Cansino, catedrático de Economía.
Por tanto, no es un problema de mayor demanda, sino un problema de mayor coste de producción que no se prevé que vaya a finalizar a corto plazo.
El Partido Popular exige al Gobierno que actúe ante estos precios.
Avanzan las obras de Plaza de España.
La nueva Plaza de España será más verde y contará con más espacio para el peatón. Los trabajos finalizarán antes de que concluya el año. José Luis Infanzón, director de las obras.
De la plaza desaparecen y lo que se ha intentado es que los coches se alejen de la plaza para dar protagonismo al peatón. Los verdaderos protagonistas serán los peatones que se moverán de aquí a la Plaza de Oriente, al Parque del Oeste, sin ningún cruce, sin cruzarse con ningún coche, que ya van por debajo en los nuevos túneles que hemos ejecutado.
La policía alerta de una nueva modalidad de fraude bancario.
Mediante SMS y llamadas telefónicas, una portavoz de la Policía Nacional explica el modus operandi.
Todo comienza con la recepción de un SMS en el que la víctima recibe una alerta, al parecer, de su entidad financiera, con el siguiente texto. Hemos detectado intentos de acceso sospechosos a su cuenta. Debe activar su sistema de seguridad web o bien su cuenta quedará bloqueada. Además, advierten a sus víctimas de que recibirán una llamada para realizar las verificaciones de seguridad oportunas.
Y en los deportes, ¿qué destacamos? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Leo Messi ha sido presentado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain en una comparecencia junto al presidente del equipo, Nasser Al-Khelaifi, que lo que a nosotros nos interesa ha sido preguntado por el futuro de Kylian Mbappé y si el futbolista francés podría salir hacia el Real Madrid. Ha dicho Al-Khelaifi, contundente, Kylian es jugador del PSG, ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo, que quería un equipo competitivo y no se puede tener un equipo más competitivo que este. No tiene excusas para hacer otra cosa que no sea quedarse. Además, sigue la tensión con la guerra abierta entre Florentino Pérez y el presidente de la Liga, Javier Tebas, y la demanda impuesta por el Real Madrid contra Tebas y el fondo de inversión CVC. Mañana se celebra la Asamblea de la Liga, se prevé tensa y, para añadir más leña al fuego, la Federación Española de Fútbol también se ha manifestado en contra de Tebas y la Liga, asegurando que el acuerdo con el fondo de inversión es totalmente ilegal. Esta noche a las 9 comienza oficialmente la temporada 21-22 con la disputa de la Supercopa de Europa en Belfast entre el Villarreal y el Chelsea.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un alcance que se acaba de producir en la entrada a la capital por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla, y que ocasiona casi 2 kilómetros de retenciones en este tramo y vía. En el resto de vías, situación bastante tranquila, tan solo precaución por obras de mejora en la salida de Madrid por la A3 en Fuente Dueña de Tajo, que ocasionan circulación lenta en dirección Valencia. También por proximidad, les contamos que en la provincia de Guadalajara, en la A2, a la altura de Azuqueca de Henares, van a encontrar retenciones por alcance en sentido Zaragoza. En el resto de vías, situación apacible.
¿Y cómo están las cosas por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Conviene evitar a esta hora dos zonas, la de la calle Alcalá, entre Cibeles y el cruce de Gran Vía, o el sentido Puerta del Sol, porque ese tramo tiene unos estrechamientos de calzada importantes debido a obras y vemos que los vehículos pasan con dificultad. Y también conviene evitar el paso por la zona de la Plaza de Lima, Paseo de la Castellana, Plaza de Lima, en sentido Colón. Ahí también las obras dificultan el paso de los coches. Hay poco tráfico en general, no tenemos que destacar retenciones, pero es conveniente que eviten esos dos puntos. Pueden utilizar cualquier alternativa, muy válida a esta hora la M30.
El tiempo.
Pues en cuanto al tiempo que les vamos a contar, lo dejamos todo en manos de Antonio López. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y calurosas también. Tenemos 34, 35 grados ya a esta hora de la tarde en la capital y hoy llegaremos a los 38, 39 grados. Se aprieta el calor, ya se va notando la entrada de esta ola de calor que viene acompañado de calima, de polvo en suspensión del desierto del Sáhara. Verán los cielos bastante blanquecinos. Está activado el aviso amarillo hoy desde las 2 hasta las 8 de la tarde por altas temperaturas y prorrogado hasta las 11 de la noche porque se pueden producir tormentas, en principio secas, pero no hay que descartar que caiga con intensidad en las comarcas más orientales. Mañana las temperaturas ya rozando los 40 grados de máxima en la capital y en zonas del sur, donde se activará el aviso naranja, por tanto ya riesgo importante, y ojo a la próxima madrugada, que será cálida, con registros de 24 a 25 grados. Lo que avanzábamos, que ya estamos en noches ecuatoriales.
Noches ecuatoriales, y dentro de esta página de servicio público hacemos un llamamiento porque hace falta sangre. El calor no nos impide acudir a donar. El centro de transfusión hace un llamamiento a la donación y agradecimiento porque la petición que se hizo a principios de mes ha llevado a muchos ciudadanos a dar su sangre. Pilar de la Peña es responsable de promoción del centro.
Preveíamos 15.000 donaciones para el mes de agosto, llevamos 5.600, eso está muy bien, pero desde el viernes pasado ha vuelto a bajar un poquito el nivel de donaciones diarios. Entonces tenemos que seguir animando a los madrileños, porque si no, no lo conseguimos. En estos momentos mantenemos en alerta 3 grupos fundamentales, cero positivo y cero negativo y A positivo.
Pues tomen muy buena nota. Son las 2 de la tarde y 9 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Eva Prat en la producción y Quique Viso en el control de realización.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
14 y 11 minutos de la tarde, Madrid ya ha vacunado al 68,7% de la población. Son datos del último informe de vacunación del Ministerio de Sanidad. Recordamos que los mayores de 12 años ya pueden ser inoculados en nuestra comunidad de Baprat.
Sí, son ya 60.000 las peticiones que ha recibido la Comunidad de Madrid en un solo día de ese grupo de entre 12 y 15 años que tiene abierta desde ayer la autocita para vacunarse. Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social.
De momento, Sanidad va a seguir con la cita previa, pero no excluye que en algún momento lo abra de forma libre para que la gente vaya, según cómo vaya comportándose, ¿no? Pero en este momento 60.000 es un número importante teniendo en cuenta que mucha gente ha salido de Madrid por vacaciones y no está ya aquí en esta ciudad.
También hay en marcha un plan, recordamos, para que las mujeres embarazadas en la región puedan vacunarse cuanto antes. Desde Ramón y Cajal, la subdirectora médica de Servicios Centrales, Montse Ferre, explica cómo están abordando esta inmunización de las futuras madres.
Pues las embarazadas lo que hacemos es que cuando, aprovechando que tengan una visita en el hospital, ya desde las consultas de obstetricia o de endocrino o de las consultas que tengan con las matronas, ya se les dice que se pueden venir a vacunar, bajan aquí a vacunarse sin cita, les hacemos el registro y la administrada la vacuna normal.
En Madrid no se ha abierto la vacunación sin cita previa para repescar a inmunizados porque no ha hecho falta. Lo decía en Telemadrid Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
En Madrid, afortunadamente, no se había producido un gran número de bajas en personas citadas, con lo cual tampoco se hace necesaria esa forma de vacunación. Recordemos que hasta hace dos días en Madrid tenía un stock de menos de 200.000 vacunas. Ahora, afortunadamente, con las que han llegado, ya se puede activar. De hecho, durante 15 días se va a hacer un plan de incentivación y de aumento de la actividad de vacunación.
En Madrid está vacunada con la pauta completa casi el 72% de la población, Diana, y cerca del 84% tiene una dosis.
Y como les contábamos al inicio de este informativo, primer ensayo clínico de una vacuna española contra el COVID. La Agencia Española del Medicamento ha autorizado el ensayo en humanos de la fórmula de la compañía catalana IPRA. Se comenzará, Noelia Ontoria, a reclutar voluntarios para probar esa eficacia.
Sí, el ensayo estudiará la seguridad y la tolerancia de la vacuna y su eficacia en voluntarios de entre 18 y 39 años que reciban dos dosis de la vacuna. La fórmula de la farmacéutica IPRA está basada en dos proteínas recombinantes capaces de generar una respuesta inmunológica frente a una de las proteínas del coronavirus. La compañía de Girona espera iniciar la producción en octubre y comercializar la vacuna a finales de este mismo año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya visitó la fábrica el pasado mes de abril y hoy desde Lanzarote resaltaba la buena noticia de la autorización de este primer ensayo clínico.
Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país.
El presidente también daba las gracias a la ministra de Sanidad y a todos los presidentes autonómicos por haber superado ya el 60% de la población vacunada, más de 28 millones y medio de españoles con la pauta completa y con la esperanza de alcanzar el 70% antes de que acabe el mes de agosto. Algunas comunidades están notando una ralentización en el proceso y por eso en Cataluña y Baleares han abierto la vacunación sin cita previa a mayores de 12 años para captar a los rezagados que se han quedado en la comunidad.
El Ministerio de Sanidad ha actualizado además las medidas en residencias de mayores en el contexto actual de transmisión comunitaria. En trabajadores que rechacen la vacuna o que no hayan completado su vacunación, se van a realizar lo que denominan pruebas de detección de infección aguda, mínimo 2 veces por semana, y se podrá valorar su cambio de puesto de trabajo. Y es que se está muy pendiente de los brotes que vuelven a surgir en algunas residencias. Hablamos de nuestros mayores que, por otra parte, sus centros van recuperando poco a poco la actividad. Lo hacen con todas las medidas anti-COVID para evitar contagios. Van a volver en los próximos meses a retomar las que se suspendieron por la pandemia. Raquel Ruiz.
En estos momentos, 34 residencias tienen algún positivo. En total, son 350 usuarios los contagiados y 14 centros donde se han restringido las visitas. Las cifras han aumentado. Sin embargo, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, insiste en que la situación está controlada.
Bueno, yo creo que la pandemia está ahí. No hay que decir que está terminada, lo que sí es verdad que la tenemos más controlada. ¿Y por qué digo esto? Pues porque según avanza el ritmo de vacunación, estamos viendo que a pesar de que haya muchos más contagios, eso no se corresponde con la letalidad.
Dancausa, que ha querido compartir una jornada con los usuarios que acuden al centro de mayores de Puente de Toledo. Estas instalaciones poco a poco comienzan a recuperar la actividad normal después de más de 15 meses cerradas y durante la visita Dancausa ha tomado nota de las peticiones de los mayores.
Hemos ido poco a poco, ya prácticamente están casi todas las actividades iniciadas, no en la misma número de días que a lo mejor anteriormente, pero sí con una mayoría de talleres ya implantados. Algunos los iniciaremos en otoño, por ejemplo, la peluquería, la podología, etcétera, y bueno, esperamos que poco a poco la cafetería, que también es una petición de muchas personas.
Más novedades, porque el próximo año las actividades terapéuticas que se ofrecen en estas instalaciones ganarán protagonismo a las actividades de ocio. El objetivo de la Comunidad de Madrid es que los centros de mayores se conviertan en una herramienta para la prevención de la dependencia.
Suspendidos los encierros en San Sebastián de los Reyes. Lo confirmaban 120 minutos de Telemadrid el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López. Durante el mes de agosto están prohibidas verbenas y encierros, excepto actividades de feriantes que sí continuarán.
Obviamente conocemos que estamos hablando de, como el caso de los encierros en San Sebastián de los Reyes, de actividades que tienen una gran regambre social. Sentimos muchísimo que esto se produzca, pero la Autoridad Sanitaria en Madrid ha entendido que era aconsejable que estas actividades durante el mes de agosto y a la espera de esa bajada definitiva de la incidencia no se realicen.
No lo entiende, sin embargo, Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde delegado de festejos de San Sebastián de los Reyes, que ha hecho una comparación entre los encierros y otros eventos que sí se permiten.
O sea, si tú puedes estar durante 40 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros corriendo con personas al lado, si tú puedes estar durante 90 minutos en un campo de fútbol con personas al lado, que no puedes estar 10, 15 segundos delante de un toro, yo creo que no tiene ningún tipo de explicación. Se quiere apostar por el mundo taurino, se quiere apostar por la economía, se quiere apostar por la libertad o simplemente se quiere no hacer nada con el mundo del toro, no se quiere hacer nada con San Sebastián de los Reyes.
En cuanto a las fiestas de la Paloma en la capital, que se celebran a partir del día 15, se mantiene el refuerzo policial. El concejal del Distrito Centro, José Fernández, llama a mantener la responsabilidad.
El dispositivo policial va a ser el mismo que San Cayetano y San Lorenzo, que supone un refuerzo de 70 miembros más de policía que van a estar cubriendo la zona, con el fin de evitar lo que he dicho, el tema de botellones, el tema de venta ambulante ilegal y por supuesto también la venta a menores de alcohol. Si se desarrolla como los dos anteriores, como se está desarrollando San Lorenzo ahora mismo, pues yo creo que será positivo, pero no podemos bajar la guardia y yo insistir en llamar a la responsabilidad de nuevo a todos los vecinos y a la gente que está participando, que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Las obras de Plaza de España van a concluir antes de que acabe el año. Hoy hemos echado un vistazo por la zona donde se puede apreciar la magnitud de la reforma que se está cometiendo y sus avances, donde habrá más arbolado, Mar García.
Sí, sorprende porque aunque hoy viendo las obras no lo parezca, la nueva Plaza de España va a ser más verde, con más espacio para el peatón. Quien mejor nos lo ha contado es Lola, vecina de la zona, hoy de paseo con su perro, sorteando vallas.
Va a quedar una zona muy bonita para pasear con perros, las personas mayores, para correr, menos ruido, desde luego. Desde luego va a ser una maravilla.
Y no es la única satisfecha.
Yo encantada de la vida. Nos va a quedar mucho espacio libre, mucho verde, nos va a dejar acceder directamente paseando al Palacio Real.
Va a quedar precioso. Desde Plaza España vamos a poder llegar al Templo de Boa andando y también al Palacio Real.
Fenomenal, esperamos ganar muchos clientes. Encantadísimos.
Y es que llega ese remate final para las obras. En diciembre estrenaremos nueva Plaza de España Corredor Peatonal, donde los coches desaparecen. José Luis Infanzón, director de obras.
Se ha intentado es que los coches se alejen de la plaza, los peatones se moverán de aquí a la Plaza de Oriente, al Parque del Oeste, sin ningún cruce, sin cruzarse con ningún coche, que ya van por debajo en los nuevos túneles que hemos ejecutado.
Hay más, Don Quijote y Sancho se quedan donde están, rodeados, eso sí, por un parterre verde. Dos zonas de juegos, una de toboganes gigantes, otra de grandes columpios. Cafetería con terraza, dos fuentes, la histórica, delante de la iglesia, la nueva, Fuente del Cielo, al extremo de Bailén. Un gran espacio público para celebrar y más árboles.
Va a haber 1.300 árboles nuevos, aparte de los ya existentes, con lo cual se triplica el número de árboles que van a ser los verdaderos protagonistas de la plaza.
200 operarios bajo el sol para tener a finales de este mismo año una nueva Plaza de España.
Mejorar la accesibilidad en la calle Marqués de Torroja es el objetivo de los trabajos que se ejecutan en esa zona desde hace 2 semanas y que se van a prolongar durante 4 meses. Se eliminan barreras arquitectónicas, se aumenta la seguridad tanto de peatones como de conductores, especialmente en la acera de los pares en la que se encuentra el acceso de los alumnos al Colegio Sagrado Corazón. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Y no solamente estamos ampliando las aceras, haciéndolas más grandes y más accesibles, sino que también estamos dando una solución al colegio que se encuentra aquí, que es el Sagrado Corazón, para hacerlo más seguro para los chicos que vienen. No solamente vamos a poner una valla protectora delante del colegio, sino también vamos a poner un paso a nivel para que los chicos estén más protegidos y se reduzca la velocidad de los vehículos cuando se vayan acercando al colegio.
Otras obras que van a finalizar con el presente año son las de la Plaza de Tirso de Molina, cuyo Mercado de las Flores ha visitado esta mañana el concejal del Distrito Centro. Se actúa sobre varios kioscos para devolverlos a su estado original. También se pavimenta el entorno de la calle Santa Isabel Mar.
Sí, son obras que avanzan también en agosto, 10 años después, con 88.000 euros, 5 meses, para convertir a esos kioscos de flores de Tirso de Molina en puestos sostenibles, para regularizar los 8 que existen y sin dejar de vender, para evitar así dañar la economía de los comerciantes. Es lo que explica José Fernández, el concejal de Centro.
Y siempre se mantiene la venta, eso sí, de 9 a 21 horas, pero lo que hacemos es de 4 en 4 y los 4 que están en obras pasan a unos puestos provisionales. Además, estamos procediendo a la regularización de los 8 puestos que hay ahora mismo para que tengan una permanencia y una estabilidad los comerciantes que ahora mismo prestan servicio.
Reforma dentro del plan para Lavapiés, que incluye también esa otra rehabilitación de 5 calles.
Hacer unas calles más accesibles, además también itinerarios peatonales y más árboles y más luz. Lavapiés necesita más luz y más árboles, y en esa línea estamos.
Para Lavapiés, calles de plataforma única donde los colores sirvan para distinguir el espacio del coche y el peatón.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Un día más les hablamos de la luz, de su precio, que continúa imparable. Hoy alcanzará los 113,99 euros de media. Son 2 euros más que ayer y es un incremento cuya causa está en el precio de la materia prima, pero también en las particularidades del sistema español, Noelia.
Si la luz no baja, hoy el precio vuelve a ser prohibitivo, pero mañana jueves se espera un nuevo récord, 115,83 euros megavatio hora. El coste del gas marca el alza de la factura, no solo en España, sino en toda Europa. José Manuel Cansino es catedrático de Economía.
Que hoy marcan un precio máximo de 56 euros por tonelada de CO2 y además tienen que comprar un combustible muy caro, que es el combustible del gas natural, que está por encima de los 4 dólares la unidad térmica. Por tanto, no es un problema de mayor demanda, sino un problema de mayor coste de producción que no se prevé que vaya a finalizar a corto plazo.
El sistema de fijación de precios es el mismo en toda Europa. La razón de que en otros países la factura no sea tan alta puede estar en el sistema de fijación de precios minoristas y en los costes añadidos, contratación, impuestos y compensaciones a las energéticas. Actualmente, el precio de la energía supone un porcentaje en el recibo del consumidor del 24%. El otro 50% corresponde a los peajes y los cargos. El resto de los componentes se conforman con los impuestos.
El Partido Popular exige al Gobierno, entre tanto, que actúe ante estos precios. El presidente del partido, Pablo Casado, promete una ley para que se pague solo por la energía consumida y carga contra Pedro Sánchez por no aceptar su propuesta. La diputada Marga Proens insiste en pedir al Ejecutivo que actúe.
Llevan 3 años en el Gobierno y solo se les ocurre culpar al Partido Popular. Culpar al Partido Popular antes que reconocer su errática política. Culpar al Partido Popular mientras ocultan su incompetencia, no asumen responsabilidades y, lo más importante de todo, no ofrecen soluciones a los ciudadanos.
Noticias 14 horas.
Samur Social pone en marcha un dispositivo especial para mayores y personas sin hogar durante la ola de calor. Va a hacer énfasis en el ofrecimiento de plazas en la red municipal de personas sin hogar frente a las elevadas temperaturas. Se prioriza el acceso de aquellas en situación de especial vulnerabilidad por motivos de salud. Lo cierto es que la ola de calor pone en alerta a 11 comunidades, entre ellas Madrid. Las recomendaciones para paliar los efectos de las altas temperaturas son obvias, pero no por ello menos importantes. Se trata de evitar golpes de calor y prestar especial atención a niños y mayores. Ángeles Martín.
Ellos son los más débiles y, por tanto, requieren una mayor atención especial, pero hay más personas, como nos recuerda Darío Fernández, médico de atención primaria.
Son personas de riesgo, al igual que las personas obesas. Personas enfermas de pulmón y de corazón no tienen que esperar a tener sed. Cuando se siente la sed ya es tarde, ya hemos perdido un 2% de nuestra hidratación y ya empezamos a tener problemas. Así es que hay que ofrecerles agua sin que nos lo pidan, a los bebés y a las personas mayores.
Agua para estar bien hidratados, pero ojo, no todo vale.
Bebidas azucaradas, ninguna. Agua y tampoco té, porque es diurético. Y tampoco ese café solo con hielo, que también es diurético y además lleva cafeína, aumenta el calor, aumenta el metabolismo y produce más calor. Así que agua y agua.
Y también fundamental, no salir en las horas centrales del día.
Quien sí ha salido en las horas centrales del día ha sido Fran Serrato, porque nuestras preguntas en la calle van encaminadas hoy a conocer cómo soportamos en general esta situación meteorológica propia de la época estival. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Una situación que se ha acrecentado estos días con esta ola de calor.
Es que es horrible.
Fatal. Y el problema es cuando te metes en el metro, que está muy fresquito y sales a la calle, ¡pum!, te da un golpetazo que te deja hecho polvo.
Sí, a ver, bueno, desde las 9:10 ya se empieza a notar, a lo mejor muy temprano no, pero desde 9:10 sí.
Aunque hay quienes tienen más suerte.
Yo es que no noto la temperatura normalmente, o sea que no. Hará calor, pero vamos, que no.
Y lo hace, casi 40 grados, lo que obliga a combatirlo de las formas más originales.
A base de agua y un poquito de abanico cuando se tiene.
Y en casa, si se da la oportunidad, ducha y las veces que haga falta. Pues me meteré bajo la piscina y no saldré en todo el verano. Ir a la piscina, básicamente.
Y luego están los afortunados.
Pues yo me voy a ir a la playa, la verdad.
Quienes se quedan en Madrid abogan por aligerar prendas, pero no muchas.
Pues lo normal, tampoco, yo qué sé, no vamos a ir pelotas. Bueno, eso sí, hay piscina, sí. Si no, bueno, en casa también, pero por la calle no vas a ir.
Lo de poner aparatos eléctricos, totalmente prohibido.
No hay pasta, no hay pasta para el aire acondicionado.
Por suerte, por desgracia, no dispongo de aparato de aire acondicionado, pero me imagino que ahora la gente, con la subida de la luz y los comercios y todo eso, lo van a notar y estarán sufriendo esta hora de calor.
Y todavía no ha llegado lo peor.
Yo la verdad es que he ido notando que han ido subiendo las temperaturas, o sea que supongo que será la tónica general, así que irán en ascenso.
En Madrid continuarán en aumento hasta alcanzar los 42 grados este fin de semana.
Recordamos que la Inspección de Trabajo tiene en marcha un plan para combatir los riesgos que pueden sufrir trabajadores debido a la exposición a elevadas temperaturas durante su jornada. Las sanciones previstas en caso de incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo van desde los 2.000 hasta los 819.700 euros aproximadamente. Y el Ministerio del Interior está monitorizando, entre tanto, de manera específica desde hoy el episodio de altas temperaturas que hasta el próximo domingo ha elevado a extremo o muy alto el riesgo de incendio en amplias zonas del país. El presidente Pedro Sánchez ha pedido prudencia a la sociedad.
El Gobierno, quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía española, estará atento al riesgo de incendios, en absoluta coordinación con el conjunto de administraciones públicas. Y me gustaría también pedir a todos los ciudadanos máxima prudencia y toda la colaboración para evitar el riesgo tanto como sea posible.
Les hablamos de otros asuntos. En el verano se concentran el 80% de las muertes por ahogamiento del año y a pesar de que la mayor parte de esos fallecimientos son evitables, cada año tenemos que contar por estas fechas accidentes que cuestan la vida a unas 400 personas anualmente en Euskadi.
El problema, según explica Alejandro Reyeros, director de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo, es que hay muy poco dominio en el medio acuático y falta de información.
Información de los peligros que entraña el baño en diferentes sitios, sobre todo en los medios naturales. Que en el momento que uno sale, por ejemplo, a una playa que no tiene servicio de socorrista o que no tiene información de dónde están las corrientes de retorno, la gente entra allí con una ignorancia total y, bueno, pues unos por ahogamiento perecen, otros son causas médicas, otros sufren una crisis de pánico porque ven que no son capaces de llegar a la orilla y al final se agotan y también se ahogan. O sea que las causas de muerte son diversas.
En una playa el mejor consejo siempre es evitar las corrientes.
Una corriente de resaca suele tener unos 35-40 metros de anchura, pero puede tener una profundidad hacia dentro del mar de entre 800 y 1000 metros. Entonces, claro, estamos hablando que tú, que nada justito, que veas que cada vez estás más lejos de la orilla, pues claro, es que es muy difícil controlar ese sentimiento de angustia y de mortalidad que se está ya gestando en esos minutos.
Y es importante también no cometer imprudencias en el agua, vigilar siempre a los menores, no lanzarse de cabeza desde zonas elevadas, evitar lugares muy profundos y buscar zonas con vigilancia adecuada.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Son las 2:31 de la tarde, entramos en clave de sucesos. Detenido en Villaverde un hombre como presunto autor de los delitos de exhibicionismo, abuso sexual y acoso sexual. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Las dos víctimas, que son hermanas y menores de edad, contactaron con la policía a través del correo electrónico para denunciar que durante 2 años habían sufrido numerosos episodios en los que este varón le realizaba tocamientos, les vigilaba y además efectuaba delante de ellas actos de exhibicionismo.
También han relatado estas pequeñas que debido a este acoso al que se vieron sometidas ambas menores por parte del hombre, habían tenido ideas de suicidio. Las gestiones policiales han llevado a los agentes a identificar y detener al supuesto acosador. El juez ha dictado una orden de alejamiento de las menores. En otra operación, en este caso de la Guardia Civil, se ha arrestado a 3 personas que se hacían pasar por proxenetas para extorsionar a los usuarios que intentaban contratar sus servicios. Operaban por todo el territorio nacional, Madrid incluido. Captaban a sus víctimas en redes sociales y en páginas web de contactos. Y presten mucha atención porque la Policía Nacional está alertando de una modalidad de fraude bancario mediante SMS y llamadas telefónicas. Una portavoz de la Policía Nacional explica el modus operandi.
Todo comienza con la recepción de un SMS en el que la víctima recibe una alerta, al parecer, de su entidad financiera, con el siguiente texto. Hemos detectado intentos de acceso sospechosos a su cuenta. Debe activar su sistema de seguridad web o bien su cuenta quedará bloqueada. Además, advierten a sus víctimas de que recibirán una llamada para realizar las verificaciones de seguridad oportunas.
Los mensajes pueden presentar ciertas variaciones, pero siempre incluyen un enlace para que la víctima pueda acceder directamente a su banco. Sin embargo, ese enlace en realidad conduce a una página falsa donde le solicitan los datos bancarios y personales, así como el usuario y contraseña de acceso a su banca online y un teléfono de contacto. Vamos con otros asuntos en formato breve. Explosión de gas en un taller de Madrid.
Un joven de 27 años se encuentra herido grave con quemaduras de segundo grado en el 36% de su cuerpo debido a una deflagración de gas en un taller mecánico. Ha ocurrido en la calle Islas Aleutianas, en el distrito de Fuencarral. El trabajador ha sido trasladado al Hospital de la Paz, a la unidad de quemados.
Prisión comunicada y sin fianza para la joven detenida el lunes por apuñalar a un joven en su piso de Mesón de Paredes.
Una decisión que su defensa recurrió seguridad. Entiende que actuó en legítima defensa tras ser atacada por el hombre cuando ambos discutieron debido al alcohol y a las drogas que habían ingerido. La mujer, que tiene un antecedente policial por robo, no cuenta con antecedentes judiciales.
Y la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado el asesinato de una mujer de 60 años en Sevilla, un presunto nuevo caso de violencia machista, Eva.
El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 31 en lo que llevamos de año. La delegación que dirige Victoria Rosell precisa que la víctima tenía dos hijas y un hijo mayores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, califica de intolerable el asesinato y lamenta a través de las redes sociales otro presunto episodio de violencia machista. Aboga por acabar de una vez por todas con esta lacra. También en Twitter, Pedro Sánchez apostilla: no podemos permitirlo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Boalo celebra la recuperación del caudal ecológico del río San Buriel, un hecho que tiene lugar después de que el consistorio denunciara públicamente el incumplimiento del mantenimiento de este enclave natural por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo a lo largo de los últimos años. Informa Toni Dacuña.
En las tres últimas semanas no se había realizado las aperturas necesarias desde el embalse de Navacerrada para mantener el caudal de este río. Solamente ha vuelto a fluir el agua después de la denuncia pública que realizaron desde el Boalo, Cerceda y Matalpino. Javier de los Nietos, alcalde.
Hemos recuperado este caudal ecológico tan necesario para nuestro pueblo.
Un derecho público de nuestro municipio, un valor intangible, el agua de nuestro río. La razón por la que hace muchísimos años alguien decidió instalar esa población.
La ausencia de agua ha ocasionado multitud de problemas para la fauna del ecosistema, como apunta De los Nietos.
Ya han muerto todos los peces en las pozas, asfixiados en las últimas dos semanas, y se han tenido que desplazar poblaciones de martinetes, martines pescadores, garzas reales, mirlos acuáticos, que desarrollaban su ciclo vital en torno a este río y que han tenido que desplazarse.
El río San Buriel transcurre a lo largo de 12 kilómetros, considerados de gran valor ecológico, entre los municipios de Becerril de la Sierra, Morar-Zarzal, El Boalo, Cerceda y Matalpino y Manzanares el Real.
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha suspendido las fiestas de septiembre en honor al Santísimo Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Virgen de la Soledad. Lo ha hecho como medida de precaución para evitar un aumento de contagios del coronavirus. El consistorio está trabajando para que se puedan celebrar, eso sí, algunas actividades culturales y de ocio infantil muy concretas y evitando masificaciones. Y nos vamos ahora hasta Alcorcón, que tendrá fiestas patronales, pero con medidas extraordinarias para evitar la propagación del virus. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Alcorcón celebrará sus fiestas patronales a principios de septiembre, del 1 al 8. Es el único municipio del suroeste de la región que por el momento ha optado por no suspender los festejos. El programa incluirá deporte, cultura, conciertos, pero nada de encierros ni tampoco de verbenas. Hay fiestas, sí, pero sin olvidar que el virus sigue ahí fuera. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Son fiestas completamente excepcionales, con una organización, unos aforos y unas ubicaciones completamente nuevas. Todo ello siempre con el fin de cumplir con todas las limitaciones que nos impone la pandemia y con el afán de proteger al máximo la seguridad de los vecinos y vecinas de Alcorcón.
Los sanitarios serán los encargados de dar el pistoletazo de salida el viernes 3 de septiembre. Los conciertos se celebrarán en el Auditorio Paco de Lucía. Algunos de los artistas invitados serán Rulo y la Contrabanda y la Húngara.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y los minutos finales de este informativo son para propuestas e informaciones relacionadas con la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. No me canso de recomendar en estas fechas el cine al aire libre. Vamos, el cine de verano de toda la vida.
Pienso, siento, callo, llega.
El actor y director Secund de la Rosa visita hoy el cine de verano de La Bombilla para participar en uno de los tradicionales coloquios de Festinal. Charlará con el público sobre su ópera prima como director de cine, El Cover, que se proyecta a partir de las 10 de la noche.
Artistas que copian, que fingen ser otros. Aquí la mayoría de los camareros lo que quieren ser es artista. En Benidorm, los artistas y el público participan de la misma mentira.
El Cover es un musical ambientado en Benidorm con Alex Moner y Marina Salas como protagonistas y una banda sonora que incluye versiones de temas de grandes artistas y una canción expresamente compuesta e interpretada para la peli por Antonio Orozco. Y de una película musical nos vamos a ir a un artista que ya tiene todo preparado, nunca mejor dicho lo de hechas las maletas, pero no precisamente para irse de vacaciones, aunque sí para salir a la carretera. Robe Iniesta, cantante, guitarrista y compositor de Extremo Duro, ha presentado su segunda gira en solitario. Robe ya está preparado, como digo, para salir a llevar a directo el que es su nuevo trabajo en solitario, Mayéutica, como ha anunciado hace un rato en el Círculo de Bellas Artes. Una gira que arrancará el 4 de septiembre en Granada y llegará a Madrid, en concreto a Rivas, el 11 de septiembre, después de su paso por Valencia.
Eva Prat ha estado en la producción, Quique Viso en la realización, les hablo Marta Zúñiga, hasta aquí hemos llegado, disfruten de la tarde, adiós.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Plato a plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer. Su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
Estoy oyendo la canción que has elegido y hoy sí que te puedo decir que no tengo ni idea de por dónde vas ni de qué plato vamos a hablar. ¡Ay, Luis Mínguez! La verdad es que hay platos que, aunque se la merezcan, no tienen canción propia. Y es que hay que darle una vuelta a la imaginación. Ya, pero esta vez la vuelta es de campana, porque la canción de hoy ni siquiera tiene letra para intentar orientarse. Pero tiene título. El grupo, Burgales, por cierto, se llama Feten Feten. Y la canción, Swing a la Pepitoria. Ya sabía yo. La otra opción era haberte puesto la gallina turuleca de los payasos de la tele. Vale, esos son más de mi época, ¿eh? Y con esta pista que me das, seguro que hablamos de la gallina en Pepitoria. ¿A que sí? Pues sí, al final siempre acabas viendo por dónde voy. Y sí, vamos a hablar de la gallina en Pepitoria, o por ponerlo más fácil, también de pollo en Pepitoria, porque en la actualidad es más fácil casi encontrar en muchos sitios pollo que gallina, tanto en mercados como en restaurantes. Pues venga, vamos al grano, al plato en este caso. ¿Empezamos como siempre por su origen? Pues sí, pero también como siempre el origen no está del todo claro. Sobre lo que sí parece haber consenso es que el origen es castellano. Y te recuerdo que hasta hace no tanto Madrid formaba parte de lo que entonces era Castilla la Nueva. Ya, concretamente hasta 1982. Pero lo que me interesa saber ahora, ¿qué significa exactamente Pepitoria? Volvemos a las teorías. Mira, para algunos expertos, entre ellos el historiador cordobés Miguel Salcedo, de hierro, la palabra deriva del término latino piperitoria, que a su vez procede de piper, que significa pimienta. No sabía yo que el ingrediente principal del plato fuera la pimienta.
Es que no lo es. Por eso yo, humildemente y desde mi ignorancia, pongo en duda esa hipótesis, pero la cuento porque es compartida por muchos autores.
¿Y entonces de dónde puede venir la pepitoria?
Hay quien cree que pudo ser importada por los soldados de los tercios de Flandes en el siglo XVI, porque al parecer era un plato popular en esa época y en ese lugar.
Y en el libro Le Viande, escrito a finales del siglo XIV por Guillaume Tirel, alias Taillebend, y considerado como el primer libro francés de cocina, ya se habla de luchepo de poulain y resulta muy similar a la pepitoria.
También hay quien da la autoría a los árabes. De hecho, hay un plato del siglo XIII llamado gallina ibrahimilla, atribuido al príncipe Abasí Ibrahim ibn al-Mahdi, que ya contiene almendras picadas, cebolla, azafrán y huevos, además de otras cosas como clavo y jarabe de rosas.
Demasiadas teorías, así que yo me he ido directamente al diccionario de la Real Academia de la Lengua y antes de la descripción del término pepitoria dice textualmente alteración del antiguo petitoria y este del francés antiguo petitois, guiso de menudillos de ganso.
Mira, eso me cuadra más, porque en todos los recetarios antiguos que he encontrado se utilizan prácticamente todas las partes de la gallina. Y además, el gran Néstor Luján apoyaba esa teoría en la que supuestamente nuestra pepitoria viene de un plato francés del medioevo, hecho con los despojos de aves de corral.
Espera, que ya en las definiciones el diccionario sigue. Guisado que se hace con todas las partes comestibles del ave o solo con los despojos y cuya salsa tiene yema de huevo. Y luego ya como segunda acepción, conjunto de cosas diversas y sin orden.
Hay que poner orden. Pero mira, ahí da otra clave que sí define la receta que conocemos en la actualidad. La yema de huevo cocido, que se utiliza para espesar y ligar la salsa y que está presente además en prácticamente todas las recetas que he encontrado, incluso en las más antiguas.
¿Ah? ¿Por ejemplo?
Pues mira, el cocinero y escritor del siglo de oro Francisco Martínez Montiño, que fue jefe de las cocinas de palacio entre los reinados de Felipe II y Felipe IV, contaba así la receta de la pepitoria.
Pelarás las aves y le cortarás los salones y los pescuezos. Estos salones y pescuezos, pélalos en agua porque salgan blancos. Cortarás las puntas a los salones y a los pescuezos les quitarás los picos y los gaznates y les darás dos golpecitos sin acabarlos de cortar. El uno en medio del pescuezo o el otro en la cabeza, porque cuando se coman puedan comer los sesos de la gallina y los pies se pelen en la misma agua caliente.
Se comían los sesos de la gallina, eso sí que es aprovechar el animal.
No te extrañes, que ya hemos dicho que en origen este guiso llevaba todas las partes comestibles del ave. Y espera, que sigue.
Todo esto se echará a cocer con agua y sal y un pedacito de tocino gordo y unas cebollas enteras. Y en estando cocido el tocino y las cebollas, sácalo al tablero y pícalo con mucha verdura así caliente. Y después, que esté muy bien picado, vuélvelo a echar en la olla y sazona con pimienta, jengibre y nuez y cueza. Luego, toma un poco de buena manteca de puerco en una sartén o cacito y ponla a calentar. Y cuando esté bien caliente, échale un poco de harina floreada y sea tan poca la harina que no se haga masa en la sartén, sino que haga unas ampollitas blancas y que se quede muy blanca. Y échala así, con la sartén dentro en la olla de la pepitoria. Y échale también un poco de vinagre y un poco de azafrán.
Pues de momento no ha dicho nada del huevo.
Ahora lo dice.
A estas pepitorias no se han de echar huevos batidos, sino cocerlos y asentar las yemas doradas encima del plato. Y advierte que los higadillos no se han de cocer, sino asarlos o freírlos y asentarlos por encima de los platos. Este plato ha de estar un poco subido de sal, especias y vinagre, porque de otra manera está la carne dulce. Todas las veces que digo que sazones con todas especias, se entiende pimienta, clavos, nuez, jengibre y azafrán, porque la canela no ha de entrar en cosa que no lleve dulce.
Pues no sé yo si contado así me parece demasiado apetecible, ¿eh?
A ver, date cuenta de que estamos hablando de una receta escrita a principios del siglo XVII y que los gustos han cambiado. A ver si esta otra receta de Ángel Muro, que ya es de 1893, te convence algo más.
A ver.
Córtense en pedazos dos gallinas gordas, escáldense 3 minutos en agua hirviendo, escúrranse y pónganse una cacerola con manteca, perejil en rama, azafrán, cebollas pequeñas y setas. Rehóguese el todo añádase una cuchara de harina y mójese con caldo. Se sazona con sal y pimienta, hágase cocer y después retírense los cuartos de gallina, redúzcase la salsa, cuélese, deslíanse en ella yemas de huevo sin que cuezan y échense sobre los trozos de gallina con zumo de limón.
Efectivamente, me parece bastante más apetitosa, ¿eh? Y mucho más de nuestro tiempo, aunque me llama la atención que no se mencione el aceite de oliva para nada, sino la manteca de cerdo.
Así es, porque excepto en algunas regiones del sur de España, el aceite de oliva se empezó a utilizar, por desgracia, relativamente tarde. Se usaba manteca. Aunque de eso podemos hablar otro día, que hoy estamos liados con la pepitoria, Luis, bastante tenemos.
Yo he leído en algún sitio que este plato alcanzó su máxima popularidad a mediados del siglo XIX y que fue uno de los platos favoritos de la reina Isabel II.
Me lo creo. De hecho, por lo que sabemos de Isabel II, debía ser una mujer que disfrutaba muchísimo con los placeres mundanos.
Eso se dice, sí.
Sí. Y se sabe que le perdían los callos, el arroz con leche, el jamón de Trevélez.
Fíjate que Ramón Gómez de la Serna llegó a decir que no sabía si Isabel II era una reina en pepitoria o una pepitoria de reina.
¡Qué bueno! Pues me suena que había otra anécdota graciosa protagonizada por Isabel II en la que la monarca también se refería a la pepitoria.
Te la cuento, que la tengo aquí preparada. Mira, ocurrió en 1868 tras la revolución conocida como La Gloriosa. La reina estaba a punto de abandonar España con destino a Francia, en donde se exilió, como sabes. Pero un general intentó que se quedara en España y le dijo: «Ruego a su majestad que recapacite y vuelva a sus pasos, que le esperan la corona de la gloria y el laurel de la victoria». A lo que la soberana respondió: «La gloria para quien la quiera y el laurel para la pepitoria».
Es que el laurel es otro de los ingredientes que no puede faltar en una buena pepitoria. Y ya llevamos dos imprescindibles, Luis, fíjate, la yema de huevo cocida y el laurel.
Pero hay más, ¿no? Ilústranos.
A ver, si te refieres a la receta actual, o mejor dicho, a las recetas actuales, casi todas incluyen frutos secos, normalmente almendras, y el azafrán, que le da ese característico color al plato. Vale. Y fíjate también, porque llama la atención, que no haya ningún ingrediente que no estuviera en España antes del descubrimiento de América, como ocurre en otros tantos platos de nuestra gastronomía.
De todas formas, como hacemos siempre, podemos preguntar a un experto, que en este caso es Alfonso Delgado, Alfonso, que es el propietario de dos restaurantes, ambos centenarios, Casa Ciriaco y Casa Alberto. Buenas tardes, buenos días, Alfonso.
Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues bien, bien. Con todo lo que está cayendo, la verdad que no... Bueno, nos quejamos, pero hay que aguantarlo, hay que aguantarlo.
Hombre, es un mérito también, tal y como está la cosa, efectivamente, como decía Alfonso, estar ahí aguantando. Pero es que también es mucha responsabilidad tener dos restaurantes que han pasado por todo, prácticamente. Esto también tienen que superarlo.
Lo tiene que superar, sí o sí. A ver, son locales que no podemos dejar caer y tenemos que hacer todo lo posible para mantener esa cultura gastronómica y esa historia que tienen los locales a través de los años.
Hoy estamos hablando, Alfonso, de la gallina en pepitoria y, vamos, podemos decir sin duda que la más célebre de Madrid ha sido siempre la de Casa Ciriaco, en la calle Mayor. Habéis tenido ese plato en carta pues casi casi el mismo tiempo que tiene el restaurante, más de un siglo.
Sí, empezamos con los platos clásicos de la época y, como no, es decir, la gallina en pepitoria es un plato clásico de Madrid y desde hace muchísimos años. Uh-huh. Era un guiso de tradicional con lo que eran las gallinas, es decir, que bueno, pues sabemos todos la dureza, pero el caldo que bueno lo hacen, y mezclado con el azafrán y con la almendra. Y el huevo, pues se hace un plato y una salsa exquisita.
¿De dónde vienen las gallinas, Alfonso?
Bueno, nosotros las estamos comprando de la zona de Ávila, ¿vale? Son gallinas criadas, aunque son ponedoras de huevos, porque sí, también ponen huevos, pero son criadas en libertad y con grano.
Ajá.
Oye, y la receta, hombre, no sé si nos vas a dar la receta exacta porque sería descubrirte mucho, pero danos una pista, aparte del azafrán que comentabas, la yema de huevo, la almendra, ¿cuál es el secreto de la gallina de Casa Ciriaco? Yo sé que también laurel bastante.
Sí, vamos a ver, la receta no tiene ningún secreto, ¿no? Porque lleva muchísimos años en el mercado y ha sido hecha, pues yo creo que por todas nuestras abuelas y todas nuestras madres en las casas. Porque no hay que olvidar que los platos que seguimos manteniendo son platos que se hacían antes a diario en las casas. Uh-huh. Con lo cual, la receta sigue siendo la misma, pero luego la mano que tenía cada abuela o cada madre o cada cocinero en este caso. Como bien han dicho, nosotros en Casa Ciriaco tenemos la gallina empepedoria tradicionalmente. En Casa Alberto la hacemos pollo en gallina, pollo en pepitoria. Uh-huh. Es decir, cada cocina lo hace de forma, utilizan la misma receta, pero cada uno le da la mano, ¿vale? Uh-huh. Que uno quiere. Entonces, es un poco las cantidades que también utilicemos. Uh-huh. ¿Vale? Como cualquier guiso de estos, principalmente pues lleva cebolla, lleva laurel, lleva vino blanco, azafrán y almendra. Uh-huh. Esos son los ingredientes básicos y el huevo básicos para hacer una pepitoria.
Oye, ¿a qué clase de público le gusta más la gallina en pepitoria? ¿Lo pide gente ya, digamos, muy adulta, gente con veterana? ¿Lo piden también los jóvenes? No sé si hay un público más específico.
Pues mira, últimamente estamos notando, porque nuestros perfiles son muy amplios, ¿vale? Pero estamos notando una mayor, que vienen a comerlo gente más joven. Por un lado tenemos la persona mayor entre 50 y 60 años, sí, que pues ya no se cocina en casa y que lleva años sin probarla y que viene y dice, joder, es que tenía muchas ganas porque llevo 10 años, 15 años sin probarla o 8 años y me apetecía volverla a comer. Ajá. Y luego los jóvenes que están escuchando de hablar de estos platos tradicionales y que en sus casas de momento, desde que la mujer se incorporó de forma 100% al mercado laboral, pues ha dejado de cocinar, y cuando nuestras abuelas han muerto, pues ha dejado de cocinar en las casas.
O sea que
se cocina algo los fines de semana, pero poquito.
Hay otra generación al relevo de la gallina en pepitoria, ¿no? Podemos decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, además son platos que gustan a la gente joven cuando los están probando. Y la verdad que siguen teniendo el mismo éxito que tenían.
Oye, que por ahí por Casa Ciriaco ha habido grandes fans de la gallina en pepitoria y además muy ilustres, como Valle Inclán, Zuloaga, Julio Camba, Domingo Ortega, Mingote, todos ellos confesaron en algún momento esa afición, sí, ese gusto que tenían por la gallina en pepitoria que hacéis vosotros.
Sí, además están sus recuerdos en las paredes. Mingote diseñó el logo que actualmente tiene Casa Ciriaco.
Uh-huh, fíjate.
Vaya.
Que además viene la gallina pinchada en un tenedor.
Sí, sí, es verdad, es verdad. La verdad es que sois parte de la historia de esta ciudad. Y bueno, yo la verdad es que desde aquí invitamos a todo el mundo a que si no se ha acercado o no lo conoce, lo haga, porque merece la pena. Ahora que a lo mejor hay menos turismo, es buen momento para darse una vuelta por Casa Ciriaco, por Casa Alberto y disfrutar un poquito más tranquilos de esos platos de toda la vida que, como decías, Alfonso, ya a lo mejor las abuelas no los hacen, pero que estáis vosotros ahí para que no se pierdan, sí, los sabores.
Lógicamente, si no estos platos desaparecerían. Y es lógico, todos llevamos un estrés de trabajo. Cada día pues no le podemos dedicar mucho tiempo libre y menos a la cocina. Y claro, pues estos platos que llevan 4 y 5 horas de cocción y de ligar las salsas, pues bueno, llevan su tiempo y su dedicación, que es difícil dárselo hoy en día.
Uh-huh. Alfonso, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, pues a seguir otros 100, 200 o 300 años más. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alfonso.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y ahora es momento para repasar otros establecimientos en los que disfrutar de la gallina o el pollo o en pepitoria.
Pues empezamos, por ejemplo, por el restaurante Esteban, en la Cava Baja número 36. Desde 1965, año de fundación de este establecimiento, ofrecen gallina en pepitoria como una de sus especialidades, con almendra, vino blanco, huevo duro y un sofrito de cebolla, y siempre servida con arroz blanco.
Otro lugar con mucha, pero mucha historia, también en la Cava Baja, aunque en el número 9, es la Posada de la Villa. Fue, por cierto, el único molino de harina de Madrid que en 1642 se convirtió en Posada de la Corte. Allí sirven la pepitoria de gallina con huevo duro picado y guarnición de arroz blanco.
También en la zona de La Latina, concretamente en la calle del Águila número 2, hay otro restaurante centenario, Viuda de Vacas. Uh-huh. Allí se va a comer cocina tradicional y la gallina en pepitoria es uno de sus platos estrella.
Y de la Cava Baja nos vamos al barrio de Argüelles, concretamente a la calle Fernando el Católico 31, para visitar otro clásico madrileño, Casa Ricardo. Allí también preparan la gallina en pepitoria con vino blanco, almendras y huevo cocido. Por cierto, es un plato sin gluten, por lo que los celíacos también pueden disfrutarlo.
Para quien prefiera la zona de Vallecas, pues no puede dejar de visitar Casa Dolly en la avenida de San Diego, número 96. Los fieles a este local, abierto en 1963, van con frecuencia a comer este plato, aunque los últimos años lo elaboran con pollo de corral en lugar de con gallina.
Pues también con pollo de corral hacen este plato en Prístino, en el paseo de Eduardo Dato número 8, en pleno barrio de Chamberí. De guarnición, huevo duro y patatas fritas.
Vamos a salir de la capital, que siempre nos quedamos en Madrid. En el Mesón Licinia, en la calle Carmen 24, en Morata de Tajuña, puedes elegir entre gallina en pepitoria o pechuga de pollo de corral, también en pepitoria.
Pues también fuera de la capital, aunque en este caso en Rascafría, tiene fama la gallina en pepitoria de El Candil, en la avenida del Valle número 39. La receta incorpora jamón y un toque de nuez moscada y no lleva harina.
Seguro que hay muchas más direcciones en donde degustar una estupenda gallina en pepitoria, Luis, pero ya nos hemos quedado sin tiempo.
Pues déjame entonces recordar un refrancillo popular que dice: con gallina en pepitoria bien se puede ganar la gloria.
La gloria la que os habéis ganado sobre todo vosotros, Luis Mínguez, aquí en el micro, también Mario Llorente en el control de realización. Nos vemos otro día con otro plato de la gastronomía de Madrid, ¿de acuerdo,
sin
Luis?
Sin falta, venga, gracias, Begoña.